Manos Sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Comenzamos lunes, comenzamos semana en este 27 de abril en No Sonoras y, como siempre, acompañándote hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Hoy hablando con el doctor Pedro Gargantilla del pie de trinchera. Luego nos explicará qué es exactamente. Pero además también charlaremos con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González. Veremos una película en el videoclub de Carlos Padilla y viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Todo eso en los próximos minutos, pero antes, los mejores momentos del show la semana anterior.
Madre mía, wow. Sergio, madre mía, Sergio.
Del creador Populismo. De Cádiz y Huelva, no son paisanos, llegan los oyentes, no sé cómo ha dicho,
creo
pero...
que es verdad, Cádiz y Huelva no son paisanos.
Y continúa, ¿no? Sí, quedó muy claro tu postura y también quedó muy claro lo que pensaban los oyentes.
Por retrotraer otra polémica, la de la provincia de Santander.
Ah, sí, de Oviedo.
Ah, madre mía, no, la que nos dio con esa, ¿eh? Y no tenía razón, la que nos dio.
Asturias.
Asturias, que tenía otra
Oviedo,
provincia.
Oviedo.
La provincia de Oviedo, Oviedo. Tal cual, sí, la que nos dio. Madre mía.
Ay, menos mal que no le hacemos ni caso, porque si no seríamos un poquito incultos, ¿no? Cada vez más. Ay, menos mal. Bueno, pero escuchamos, que nos gusta escuchar a todo el mundo. Porque luego en Nosovisión, nuestro Eurovisión, sí que habrá una actuación de cada uno en directo. Pero esos temas en estudio empezarán a sonar.
Pero solo una vez, ¿no?
Una vez, el que cantaré en directo, querrás decir, no, porque prefiero... tu canción, tu copita va a sonar, amiga, todo lo que haga falta, igual que las
qué
del resto.
Bien, qué ganas.
Es más, incluso para abrir hora. Bueno, para, ¿por qué no? Efectivamente. Bueno, pues una nueva edición de este concurso que en algún momento nos aprenderemos su nombre, en algún momento, ¿eh? Pero bueno, vamos a saludar al tercer concursante, que es Sergio Monforte. Buenas madrugadas. Ah, que no quiere hablar. Hace el gesto de cremallera en boca.
Buenas noches.
Completamente cerrada.
Buenas madrugadas.
Ah, es que te iba a decir que si no abrías la cremallera tampoco lo podrías hacer a la hora de concursar.
Me
pero bueno, te has adelantado.
Para responder, sí, pero voy a intentar hablar lo menos posible porque siempre se me va a penalizar. Por
bueno,
hablar.
Bien aprendida la lección.
Qué mohino estás,
sí,
hijo, qué mohino
estás. Todos contra mí.
A ver si le funciona, porque la verdad es que lo está haciendo regular, ¿eh?
El instrumento musical puede ser una tromba.
Pues no, no es una tromba, ni de instrumento musical, ni de agua.
Madre mía, madre mía, por favor. Madre mía.
Ha entrado.
Lo que hay que escuchar.
Bueno, cuidado que hay que escucharte a ti ahora, Isa, por favor.
¿Qué vais a escuchar ahora? Madre mía.
Y necesito que mi escritora,
por favor,
siga sacando novelas, porque si no me voy a quedar, bueno, me quedan alguna más y me voy a quedar ya temblando.
No, no, saca una, yo creo que dentro de poquito.
Sí, esa es la que me queda.
Ah, vale, claro.
Acabo de empezar una que acabo de empezarla y la terminaré en nada y menos y me quedará esa de la que tú hablas.
Venga, ánimo, ¿eh?
Así que hay que seguir ahí
escribiendo. Para Gemma.
Intro. Planteamiento. Nudo. Y desenlace. Ya está.
El concurso se llama Edad, Ciudad, País.
Ah, vale.
Digo, porque hay gente que no está... No está...
Qué pena.
Qué aburrido.
Mía, de verdad.
Qué pena. Si tienes el corte, bueno, no hace falta que nos hagas esto. Ay, Dios.
No me río yo, ¿eh? No me he hecho ni pizca de gracia, doctor.
Te iba a decir ahora mismo.
No me he hecho ni pizca
ha dicho
de
que aburrido.
No he hecho ni pizca de gracia.
Es para descalificar, ha hecho.
La verdad, sí, es que yo. Hasta
que ha aburrido al propio presentador del espacio.
Hola, soy Ralph.
Bueno, ahí estamos, ¿no? De nada, al final se hace por vosotros.
Por todos vosotros.
¡Multiplícate, Mercedes!
¡A mi madre!
Ese es Bart. Ese es el intento de Bart.
Y al juego que yo era bueno y que estuve una temporada súper enganchado era el Rich, que llegué casi a campeón del mundo porque nos pegábamos partidas de 9 y 10 horas. O sea que, venga, buenas noches.
Buenas noches. Eso te iba a decir porque Raúl Shogun, de Shogun, que cómics, que nos encanta el título de la sección, por cierto, es muy fan del Risk, bueno, sí, de casi todos de estos tipos de juegos, pero del Risk, yo creo... Espera que me coloco la.
Vamos hacia atrás un poquito.
No, decía que es fan de este tipo de juegos, prácticamente de todos, pero su favorito es el Risk, que suenen frases como estas.
Estaría yo feo que trajese los calzoncillos dados la vuelta, ¿no?
Estaría feo, sí.
Para recordarte que hay que cambiar. Por la favor. Muda y hay que cuidar esa higiene.
Es un camino muy largo, es una maratón, no es un sprint.
Claro, entonces venga, con unos calzoncillos limpios mucho mejor.
Mejor sí.
Más.
Es que me pongo mohino.
Claro, es que ánimo. Cuando uno no tiene la higiene claro. adecuada se puede sentir un poquito peor, ¿eh?
Entre Lannister y Targaryen.
Ahí me muevo yo.
Ahí te mueves
la
tú,
familia Ruiz. Targaryen, Lannister, Ruiz.
Qué grande, de verdad.
Wow. Es que te dan ganas de quedarte mirando un punto fijo, aunque sea de una pared que no tiene nada.
Pensaba que ibas a decir de llorar.
Bueno, al final alguna lágrima echas, ¿eh? Sí. Porque tanto tiempo mirando ese punto fijo y de fondo dúo cuco, al final los sentimientos afloran. Hay que ser muy fuerte y no siempre se controlan.
Aquí lloro yo.
¿Ves cómo consiguen ese efecto? Pues disfruta, disfruta que ahora vuelven.
Vale.
Se han ido ellos también a llorar.
Ay, no me extraña.
Ay, cómo lo estamos haciendo.
Ay, ay, ay.
A ver si ahora la vuelta es mejor.
Muy bien. Hoy, chapó.
A ver.
Cookie, hoy, chapó.
Co de Cuco lo está haciendo muy bien con la guitarra, ¿eh? Fíjate qué maravilla. Vas a soñar con Dark Side of the Moon.
¿Qué te digo?
El triangulito, el arco iris. Time. Money.
Money.
Ahí sí, va, sí. ¿Eh?
Ay, ay, ay.
Dun, 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 dun. Bueno, qué guay.
Hoy me llamará.
Ahí va.
Y cada vez me siento más nervioso. Hoy me llamará y le diré que no son horas.
¡Oba!
¡Hombre! ¡Qué buen cierre, eh! ¡Qué buen cierre!
Y además es que estoy escuchando ay. Ese programa. No me moleste usted más.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, equipo. Leo en ruta.
Hola, Leo.
Pues yo la canción que escucho y que vuelvo a escuchar y que no me canso de escuchar, Hotel California de los Eagles.
Qué buena.
Y el instrumento a mí me parece que es un trombón, pero pff, a saber. Oye, que nada, que buen fin de semana y que sigáis así, que sois los mejores. Muchas gracias.
Gracias a ti, wow, qué buena el Hotel California. Cold wind in my hair, one smell of colitas, racing up through the air.
Es lo que dice.
Bueno, cada vez queda menos.
Sí, efectivamente, para seis semanas, quieres decir.
Para mis seis semanas, estamos luchando a ver si conseguimos seis semanas y media. De...
¿Y con quién luchas? Porque como depende del programa, era por saber.
No, yo le voy a dejar a lo mejor si es un mensaje a Alcina para que se pille antes vacaciones, a ver si con la marcha...
Bueno, muy,
con
muy
la,
listo.
Claro, con la marcha...
Muy bien, gracias, muy bien, Carlos. Gracias.
Con la marcha del líder supremo, con la marcha del líder supremo, de repente toda la cadena se tiene que amoldar a sus vacaciones y entonces nosotros, pues, en deferencia a él, pues nos pillamos unos días previos. Esperamos que si no, pues, con seis semanas, muy bien.
Hola, buenas noches.
Hola.
Soy Miguel de Madrid. Pues yo la verdad es que mi personaje favorito de los Simpson es Gemma.
Anda. ¿Soy Lisa o qué?
Ah, no, 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 calla, Homer. Homer, porque es un sentido. Y yo, vamos, de mayor no querría ser como él porque reventaría la central nuclear o cualquier historia. Pero bueno.
No sé si sois de croissant con mantequilla y mermelada o croissant con jamón. Jamón york y queso.
Mantequilla y mermelada.
Bueno, pues que no mojas ni en leche, claro. Y a ver qué haces con el croissant. Mucha mermelada, pagué. Uy, que esto acaba, por favor.
¿Ya?
Arriba con el miércoles. Oh. Ahora sí que sí. Qué barbaridad, qué maravilla. Hace calor, así que las ventanas de esta casita de árbol esta noche están abiertas. Y por ellas se escapa el olor de ese potaje tan bueno, porque a pesar de las altas temperaturas, en este show somos de plato, de cuchara. Somos de mojar el pan en las lentejas con 38 grados fuera. ¿Por qué no lo vamos a hacer con ese potaje tan rico, Isa, que te gusta a ti? Esas espinacas con ese bacalao y esa patatita,
esa patatita, ¿eh?
Y el garbanzo.
El garbanzo, efectivamente, se me había olvidado.
Always and forever. Dice exactamente todo. Cuándo va a cumplir años y si lo va a celebrar con su familia.
Te dan todo tipo de datos,
cosas que no has pedido.
Claro.
Ahí están.
Entonces quieres saber exactamente todo y ahora recurres a esa inteligencia artificial. Pues, oye, ¿la usas o no la usas?
Me quedaba ahí. Me quedaba ahí, ¿eh? Me ha parecido que me hacías.
Exacto. Opina tú.
Cuéntanos. Digo, ¿qué haces, Isa? Por favor,
cuéntanoslo todo.
Tú, que estás ahí, sácate ese bonco de la nariz.
Pues eso también. Eso también se lo preguntas a la inteligencia artificial.
Ay, bueno, nuestra infancia. Porque entiendo que esa canción alguna vez la has cantado.
Efectivamente, ah,
vale.
Sí.
Digo, no me quiero ver sola en esto.
Igual ha probado el mixto cuerpo. ¿Cómo eran los...?
Ay, los huevecillos.
Los huevecillos.
Pero esos son más de Cáceres, creo.
Ah, vale, vale.
Bueno, no sé, creo que sí. Igual es de toda Extremadura. Los
huevecillos. Bueno, como yo que...
Los huevecillos.
Bueno, ha probado los huevecillos. Como buen extremeño que...
Sí, claro, claro.
Sí, qué ricos.
Sí, sí. No he tenido el gusto de probarlo yo, los
pues
huevecillos.
Pues hazlo. Adelante, ¿eh?
Bueno, pues...
Cuando vayas a Extremadura, seguro que...
Cuando tenga ocasión...
Los nunca, puedes hacer en Madrid.
Nunca digo, ah, bueno, sí. Lo que pasa
bueno,
es que es un peligro,
¿eh? Una escapadita para comer huevecillos ahí en Extremadura.
Nunca está de más. Dice, mamá, ¿a dónde voy este fin de semana? Bueno, a comer huevecillos.
¿A dónde? A Extremadura. Pero se pueden comer en cualquier lado.
Sí, hombre, pero habrá que comer los huevecillos en el lugar autóctono.
No te creas, fíjate que el doctor dice hacer un tiramisú muy bueno que no es precisamente de España.
No.
Y ahí lo tienes, ¿no?
Si es tan amable, dígame, ¿cuánto viven de media los chimpancés según la web del Fondo Mundial para la Naturaleza? ¡Eh! ¡Innovación! Ahí va. Gracias. Sí, dígalo.
Chimpancés, ¿verdad? Vamos a poner 45 años.
¿Te imaginas que de repente...?
Ya, no me lo imagino. No me lo imagino.
¡Pues es correcto!
¡Increíble!
¡Vamos!
Hay alguien que se está quejando ahora mismo.
¡Bravo!
No me lo creo. Muchísimas gracias a todos aquellos que me apoyan.
Maravilloso, de verdad.
Es que imagínate, porque la horquilla un poco debería estar más o menos entre
40-60
o 40-70... Con lo cual, es una posibilidad entre, yo qué sé.
Ojalá lo tuviese en la primitiva, pero no. Lo he tenido en edad ciudad o país.
Pues sí, no es primitiva, pero al menos ganas ahí, pues...
Bueno, pues estás más cerca del premio que no sabemos cuál es.
La figurita puede ser un peón de ajedrez. Chao,
pues
un besito.
Sí. Puedo ver esas caderitas,
sí,
por decirlo
así. Efectivamente, muy bien dicho, esas curvas.
Esas curvitas de la pieza, ajá. Pero no es Ana.
Personajes hay muchos muy buenos, pero creo que el mejor por excelencia, aparte de Homer, vamos a dejarlo aparte, sería Ralph Bigun.
¡Uy!
Y sus épicas frases como... ¿En qué año fue 1+1? La respuesta es el fantástico Ralph. O cuando está en el baño meando y entra Seymour Skinner, el director, y le dice, Ralph, ¿has acabado ya? Dice,
¿y ha acabado antes de entrar?
¡Mira, soy Ralph!
Toma ya.
Algo así.
Vamos, yo no conozco al personaje, pero te has cambiado por completo la voz.
Sí, eso sí. Al final, cuando una es cantante, Isa, pues lo registro.
Ay, mi madre la cantante.
Le permiten jugar con ello, ¿no?
Yo creo que al David y Miguel Ángel lo has mutilado y le has implantado un clavel en el pene.
No es un clavel, no es un clavel. Es su vello rizadito. Como su pelo, como su melenón.
Correcto.
Porque al final, bueno, pues él es de pelo rizado.
Efectivamente, similitudes.
Y así pasa más.
Hola, buena madrugada. Creo que es que tiene 6 dedos en la mano derecha.
Otra vez haciendo la
desde Gran Canaria.
Ay, Gema.
Ya he dicho que me he centrado, he contado 5 en cada mano para evitar este tipo de cosas. Y son 5. Son 5 los que tiene, de eso estoy segura. Fíjate, mucho más interesante que el famoso Pregúntale a Zandar, del que he hablado en alguna ocasión o te he comentado a ti, sí. Pasando la tarjetita por encima de la bola del mago. Voy a leer tu futuro. Y tú,
a ver lo que me vas a contar.
Y digo, madre mía, pero si me ha dicho la misma respuesta para 3 tarjetas diferentes.
Qué cosas, ¿eh?
Wow, cómo es el destino, ¿no? Qué hiladito todo. Qué barbaridad. Es cierto que en ciudad, edad, país, creo que lo he dicho bien.
Muy bien. Edad, ciudad, país. Lo has dicho al revés. Ay. Edad, ciudad, país.
Te lo dije.
Pensé que lo habías dicho bien.
Estás
que
mezclando
no,
las...
Que no me voy a quedar con ello. Jurado es... Sí. El personaje misterioso, podríamos decir, del No Sonoras. Pau sí está al otro lado. La gente podría pensar que Jurado no existe, pero Pau sí, ahora sí. Buenas madrugadas, Pau. Hola. ¿Quieres concursar? Es muy fácil, ahora va a explicar él cómo se concursa. ¿Tú quieres ser el cuarto en este juego con nosotros?
Venga, vemos que explique primero.
La gente podría pensar,
sí, hace bien, hace
la
bien.
Gente podría pensar que es Monforte muy poniendo voces, pero no, que explique. No es Monforte. No es Monforte.
Yo creo
no.
Que se huele algo, porque primero que explique, ya sí. algo turbio puede haber ahí.
Algo turbio puede haber con edad, ciudad
y
o país.
Y no se equivoca. ¿Eh? Somos paisanos.
Somos paisanos todos. Es. Y hay que llevarse bien. Y hay que saludar al vecino en el ascensor. Y es que esto acaba. Y hay que hacerlo a lo grande.
Jesús. Ni una. No ha dado ni una, Gema.
A mí me parece que lo que le sobra ahí es el brazo, se tan despega del cuerpo. En la escultura lo lleva agarradito de la cintura. No sé si es que le estaba dando un dolor, pero tú se lo has puesto que parece que va a arrancar a correr. Venga, un abrazo.
Pues se resta uh-huh. 0.5 era, ¿no?
Sí, eso correcto. Creo.
0.5 en ese concurso que sí. Se llama...
Ciudad, edad, país.
Que no, edad, ciudad, país.
Que no, lo intento, de verdad.
Sí,
y memorizo muy bien. Pues esas dos pildoritas, uh-huh. Insisto, yo me las guardaría. Pero son cositas para empezar de otra forma la jornada. De ahí lo de bandolero.
Efectivamente, y para adentro, ¿no?
Y para adentro, es verdad. Que eso también, cuando le damos fuerte. Al bandolero y a todas las frases.
Todo.
incluidas. Motivacionales, vamos
eso,
a decir.
Sí, sí, hay que motivar.
Nos estamos refiriendo a eso.
Esta canción es de local, con las luces bajas, tomándote un cóctel. Es maravillosa.
Bueno, también puede ser en una cita en la que puede que luego pase algo, ¿no?
¿Ah, sí?
O que esté pasando ahora.
Bueno.
Y que sirva como ritmo, aunque no sé si esto es realmente bueno, pero hay quien lo puede intentar. Y ya cada uno que se apañe como buenamente pueda. Imagínate, menudo lío. No sabes si marcha larga, marcha corta. Pero tú sigues ahí.
Intentándolo.
Eso es.
Vale. Él se ha perdido ya.
Me gusta mucho la combinación del agudo y el grave.
Y eso.
Y un tercero que entra ahí.
No Sonoras. Gema Ruiz.
Seguimos en No Sonoras y lo hacemos como cada semana, viajando a lugares de ensueño con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal? De nuevo por aquí para traeros tres destinos maravillosos que no podéis dejar de visitar. Estamos inmersos en plena primavera y quizás sea la mejor época para viajar. Buen tiempo, buenas temperaturas y la naturaleza que se despierta del duro invierno. Esta semana comenzamos nuestro recorrido en nuestro país vecino, en Portugal. Se trata de un destino muy turístico, sobre todo por su zona costera, donde podremos disfrutar de playas increíblemente bonitas, de sus calas y acantilados que nos dejarán sin aliento, sobre todo por la zona del Algarve portugués. Pero si hay una zona recomendable para conocer los encantos de Portugal en primavera es Lisboa, donde no podremos dejar de visitar el Castillo de San Jorge y desde ahí disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. No podremos pasar por Lisboa sin acudir a la famosa Torre de Belén o a su catedral. De igual manera es imprescindible montar en su memorable tranvía y probar los famosos pasteles de Belén. Y ahora ponemos rumbo a la capital de Irlanda, Dublín, una de las ciudades más visitadas del país. Es quizás uno de los destinos más acogedores de Europa. El principal atractivo de esta capital es su centro histórico, que encontramos repleto de monumentos, iglesias antiguas, museos. Y es que Dublín posee espacios verdes únicos y paisajes dignos de postal. Es el momento perfecto para recorrer los múltiples parques y jardines y para disfrutar de su colorido y frondosidad. Además, en Dublín podremos deleitarnos de una cantidad incontable de tabernas en las que disfrutar de una buena cerveza negra. Y es que la cerveza negra de Dublín es otro de los grandes atractivos de esta maravillosa ciudad. Y finalizamos nuestro viaje de hoy en Valencia. Sol, playa, cultura, ocio y una excelente gastronomía son los ingredientes perfectos de los que podrás disfrutar en la ciudad del Turia y que la convierten en un destino perfecto para visitar en primavera. Podrás descubrir la ciudad de las artes y las ciencias, pasear por la Albufera o tomarte una paella en el Saler. Son algunos de los planes y lugares imprescindibles que no podrás dejar de visitar ni de hacer. Y claro, todo acompañado por el clima ideal que aporta esta época en la zona de Levante, nada en esta ciudad puede salirte mal. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Gracias, Marta. Y después de viajar, un paroncito para relajarnos viendo una peli en el videoclub de Carlos Padilla.
Si me permiten, les cuento algo personal. Claro que hay días donde uno se pregunta si merece la pena, ¿eh? Si esto que hacemos los del periodismo tiene mucho, poco o ningún sentido. Claro que hay jornadas donde uno piensa que su labor se escucha poco, que apenas llega el eco. Rodeados de ruido, de flashes, de destellos, de purpurina de un mundo acelerado y tantas veces ilógico. Claro que el locutor puede sufrir la peor de las sensaciones, la de la soledad. Sentir, siquiera por un instante, ¿y si no le importa a nadie lo que cuento? ¿Y si se entretienen con otros asuntos? ¿Y si no valgo? ¿Y si no vale esta profesión? No pasa siempre, pero siempre pasa. Siempre acaba pasando. De vez en cuando aparece una historia que te hace recuperar la fe en el oficio. En tiempos de ChatGPT, Grok, DeepSeek y todas las artificiales inteligencias que en el mundo habitan, aparecen historias que te vuelven a hacer creer que seguir contando esas historias merecen de verdad la pena. Porque no hay nada más fascinante que estar aquí en este mundo, ahora, hoy, ya. Este hombre que canta se llamaba Sixto Rodríguez y su historia es una de las más fascinantes de la historia de la música.
This guy's name is Rodriguez. He's working down by the Detroit River. There's a bar down there. Down by the Wharf Riverside District.
Fue el sexto hijo de Ramón y María Rodríguez, inmigrantes mexicanos de clase trabajadora, currante de lo que le echaran. De joven actuaba en bares y en clubes nocturnos de Detroit, de su ciudad. Fue allí cuando le descubrieron unos productores musicales. Él tocaba de espaldas al público, como un cantante fantasma, como una neblina que tocaba la guitarra.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost? That now assumes relaxed positions and prostitutes your love.
Sus descubridores estaban convencidos de que el misterioso Sixto Rodríguez se convertiría en uno de los artistas más grandes, más escuchados de su generación. Grabaron dos discos con él. Tenía talento, tenía buenas letras, un tono correcto, pero fracasó.
Rodríguez. At that time, had all the machinery in place, big names, big money behind it. Circumstances were right. Why didn't it make it? That's the big question that today still haunts me.
¿Por qué no tuvo éxito? Es la pregunta que martillea todavía a esos ojeadores, ¿no? Que vieron talento en él, pero el éxito es caprichoso y no responde. En noviembre de 1971, Rodríguez renunció a su exigua carrera musical. Compró una casa abandonada en Detroit y trabajó de lo que pudo. Sugarman, won't you hurry? Quizá debamos reformular la pregunta. ¿Por qué no tuvo éxito en Estados Unidos? Porque, cosas del destino, el álbum Cold Fuck de Rodríguez triunfó de una manera desorbitada en la Sudáfrica del apartheid. Sus letras reivindicativas, llenas de protesta, de ansias de cambio, inspiraron a todo un pueblo. Puede parecer extraño que las discográficas no buscaran a ese tal Rodríguez, pero hay que tener en cuenta que era pleno apogeo del apartheid, una Sudáfrica con las puertas cerradas al mundo. No actuaban apenas los artistas del país y ni mucho menos un artista extranjero lo hacía. Esto es lo que nos dice uno de los testimonios de esta película documental, porque esta historia, esta historión de un artista fracasado que triunfa sin él saberlo en la otra punta del mundo, está narrada en un grandiosísimo documental llamado Searching for Sugarman. Era una estrella y nadie en Sudáfrica sabía casi nada de él. Solo circulaban rumores locos sobre su muerte, que se había suicidado, que se había pegado un tiro, que se había quemado vivo, pero Rodríguez seguía vivo. ¿Cómo se llega hasta él? ¿Cómo es su reacción? ¿Cómo lo descubren? Porque era una sombra. Este hombre, este ciudadano anónimo, del que ya en los 90 se le empezaba a buscar, pero claro, desde los 70 había abandonado la pequeña fama que pudiera tener en su Detroit natal. El documental triunfó en 2012, se llevó todo lo importante en cuanto a premios, Oscar, BAFTA, y alcanzó pronto el estatus de documental de culto. Aunque este sí sepamos quiénes lo hicieron. Por si les cuadra, son 87 interesantísimos minutos. Esta historia no te la narra ChatGPT, ¿eh? Hay que verla. Se llama Searching for Sugarman.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Tiempo de hablar de ciencia en No Sonoras una semana más. Y vamos a imaginar por un momento que estamos de pie en medio de Europa, pero no la Europa que conocemos hoy. No hay turistas, no hay ciudades iluminadas, solo hay barro, hay frío y, por supuesto, hay silencio. Un silencio que, de repente, se rompe con el estruendo de la artillería. Y es que hoy vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a la Primera Guerra Mundial, pero también vamos a hablar de algo que, aunque suene muy lejano, sigue teniendo consecuencias para miles de personas a día de hoy, el pie de trinchera. Y para hablarnos de todo ello, me acompaña el doctor Pedro Gargantilla. Doctor, bienvenido.
Buenos días, Gemma. Un verdadero placer volver a compartir contigo, pues, una semana más, estos minutos en las ondas.
Y además hoy, sí, la verdad es que nosotros, cuando te escuchamos, también nos encanta, porque aprendemos tantas cosas y tantas que nunca nos hubiéramos imaginado que podrían estar relacionadas. Hoy vamos a viajar una vez más, nos vamos a ir hasta 1914, un año clave en la historia de la humanidad reciente, porque el mundo va a cambiar para siempre.
Así es. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la historia. Con esa guerra, pues, más de 70 millones de soldados fueron movilizados y millones de vidas marcadas. No solo por las balas, que es lo que quizás pensaríamos a priori, sino también por las condiciones en las que se combatía.
¿Y por qué esa Primera Guerra Mundial no fue una guerra como las anteriores, Pedro?
Pues mira, por muchos motivos. Pero uno de los motivos clave es que fue una guerra industrializada. Es decir, esto provocó que hubiera armas que habían avanzado muchísimo y que provocaban mayor mortalidad.
Ajá, ¿y a qué te refieres exactamente?
Pues mira, que las potencias implicadas en el conflicto tenían ametralladoras capaces de disparar cientos de balas por minuto. Esto obligaba a los soldados a quedarse atrapados durante semanas en las trincheras, sin apenas moverse, expuestos al frío, al agua y a la suciedad.
Uf, las famosas trincheras, de hecho, ¿eh?
Sí, eso es. Eran zanjas excavadas en la tierra que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros, especialmente en el frente occidental, es decir, en países como Francia y Bélgica.
Bueno, siempre se habla de ellas como símbolo de esta guerra y, de hecho, el cine nos lo ha mostrado así a lo largo de los años.
La vez que lo fueron, la guerra de las trincheras definió realmente el conflicto. Los ejércitos apenas avanzaban unos metros, pero a un coste humano enorme.
Y vamos a contar, Pedro, cómo era la vida dentro de una trinchera.
Pues mira, Gemma, era muy dura. Imagina pasar días enteros rodeado de barro, con el agua hasta los tobillos, durmiendo mal, comiendo poco y con ratas y enfermedades alrededor.
Madre mía, es que suena casi peor que el combate en sí.
En muchos casos lo era, porque el enemigo no solo estaba en el frente, sino también estaba en el entorno.
¿Y te refieres a las enfermedades que comentabas antes?
Exacto. Ah. Infecciones, epidemias, heridas que no cicatrizan y la medicina de la época que no estaba preparada para ese tipo de guerra.
Claro, es curioso porque solemos pensar en la guerra como algo inmediato, como algo explosivo, Pedro, pero aquí nos lo describes como algo más lento, más constante.
Es que en el fondo la Primera Guerra Mundial fue una guerra de desgaste. Los soldados vivían en un estado continuo de tensión, de frío y de agotamiento.
Y eso, entiendo, pasaba factura, claro.
Muchísima, no solo física, también mental. Pero hoy nos vamos a centrar en el cuerpo, en cómo esas condiciones extremas afectaban directamente a algo tan básico como la piel y la circulación.
Y los pies.
Bueno, y los pies, exacto.
Así que vamos a ponernos en situación. Venga, ayúdanos a entrar en una de esas trincheras y a contar cómo era el día a día de un soldado.
Pues mira, cierra los ojos, Gema. Imagínate que amanece en una trinchera, si es que se puede llamar amanecer, porque no hay sol claro, tan solo hay un luz gris que se filtra entre las nubes. El soldado abre los ojos, después de una noche intermitente, incómoda, tiritando dentro de un uniforme húmedo, ha dormido a ratos, apoyado contra la pared de tierra de la trinchera. El suelo es barro, y es que siempre es barro. Esto es muy importante. Al incorporarse el soldado, siente los pies entumecidos, dentro de unas botas que llevan días mojadas. Se pone en pie con cierta dificultad. Cada movimiento le cuesta horrores. El frío cala, pero no es un frío limpio. Es un frío húmedo, persistente y que se mete hasta los huesos.
¿Y qué es lo primero que hace el soldado?
Pues revisar su equipo, su fusil y mirar por encima del parapeto con mucho cuidado. Siempre con mucho cuidado. Uh-huh. Un segundo de más puede significar un disparo. El desayuno, si llega, porque no siempre llega, es escaso. Algo de pan duro, quizás una bebida caliente, porque comer no es un momento de placer. Es simplemente sobrevivir.
Claro, y todo esto sin salir de la trinchera.
Claro, porque salir es exponerse. Así que pasan horas allí dentro, vigilando, esperando, a veces sin hacer nada. Y ese nada también desgasta.
Hombre, ya te digo, una espera constante.
Sí, porque en cualquier momento puede empezar un bombardeo. Y entonces todo cambia. El suelo tiembla, la tierra cae, el ruido es ensordecedor y el soldado se agacha, se cubre, intenta hacerse pequeño.
¿Y cuando todo termina?
Pues vuelve el silencio, un silencio inquietante y el día continúa. A media jornada la humedad ya lo impregna todo. Los calcetines están empapados, la piel de los pies es reblandecida, pero no hay recambio, no hay forma de secarse.
¿Y aún así tienen que seguir?
Claro, se mueven por la trinchera, llevan mensajes, refuerzan posiciones, qué sé yo, siempre dentro de ese pasillo de barro.
Y bueno, ni hablar de la higiene, que ni se la ha visto ni se la espera.
Ni se la espera, prácticamente es inexistente. La base es un lujo, las manos sucias, la ropa húmeda y las heridas sin tratar adecuadamente.
Lógicamente todo esto favorece la enfermedad, vamos, es que es comprar todas las papeletas.
Claro, totalmente. Y al caer la tarde pues llega otro momento crítico, la noche. Porque la noche en la trinchera tampoco es descanso, es vigilancia extrema. Muchas ofensivas se preparaban justamente en ese momento, en
claro,
la oscuridad.
Eso es, no pueden bajar la guardia, ¿cierto?
Claro, nunca, nunca, nunca. El soldado intenta mantenerse despierto, con frío, con hambre y con los pies cada vez más insensibles.
Ese detalle, Pedro, los pies.
Sí, porque al final del día, casi sin darse cuenta, ya no siente bien los dedos. No es solo cansancio, es el inicio de algo más.
Que él evidentemente todavía no sabe.
No, todavía es muy pronto. Claro. Para él solo es otro día más, otro día de barro, de agua, de espera, y así día tras día, sin secarse, sin recuperarse, hasta que el cuerpo empieza a fallar.
Y es ahí donde la historia ya se convierte, desgraciadamente, en enfermedad.
En efecto, Gema, porque ese ambiente es el caldo de cultivo perfecto para el pie de trinchera, que en términos médicos llamamos lesión por inmersión no congelante.
Que es muy técnico o suena demasiado técnico, pero que tú nos vas a traducir, ¿no?
Claro, claro. Básicamente es un daño en los tejidos del pie, causado por una exposición prolongada a la humedad, al frío y a la falta de higiene. Ajá. No es necesario que haya hielo, ni temperaturas extremas, tampoco las había. Basta con que exista agua fría de una forma constante.
O sea, no es congelación, pero se le puede parecer.
Sí, vale. Digamos que eso sería una buena definición. No llega a congelarse el tejido, pero los vasos sanguíneos se contraen, la circulación disminuye y el pie pues empieza a sufrir.
¿Y qué síntomas tenían esos soldados que lo padecían?
Pues mira, al principio tan solo sensación de entumecimiento, hormigueo. Luego el pie se vuelve pálido, frío. Pero lo peor viene después, porque aparece una inflamación, un dolor intenso, ampollas, infecciones y en casos graves se podría llegar a la necrosis, es decir, a la muerte del tejido.
Ostras, eso ya suena muy serio, ¿eh?
Lo es. Muchos soldados terminaban con gangrena, lo que obligaba a amputar dedos o incluso el pie entero.
En aquella época, además, qué horror. ¿Y era frecuente esto, Pedro?
Pues muchísimo. Se estima que solo el ejército británico tuvo decenas de miles de casos. Era casi una epidemia dentro de la propia guerra, dentro de las trincheras.
¿Y a pesar de eso no sabían cómo prevenirlo?
Pues al principio no del todo. Pero sí que es cierto que con el tiempo pues aprendí una serie de medidas básicas. Cambiarse los calcetines, secar los pies, aplicar una grasa protectora. Incluso había inspecciones obligatorias de pies entre los propios soldados.
O sea que era como una rutina sanitaria dentro de la guerra.
Sí, podemos decir que sí. Porque se dieron cuenta de que cuidar los pies era tan importante como tener munición. Fíjate.
Fíjate que me llama la atención cómo algo tan simple puede tener consecuencias tan graves.
Ahí está la clave. Muchas enfermedades no vienen de grandes virus exóticos, sino de condiciones básicas. Humedad, frío o simplemente mala circulación.
Y aquí es donde conectamos con el presente, ¿no? Porque esto no se quedó en la historia.
Correcto. Aunque ya no vivimos en las trincheras, el mecanismo del pie de la trinchera sigue existiendo. Y lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes.
Ah, explícanos esa relación, que tiene que ver una enfermedad con otra.
Pues mira, las personas con diabetes suelen tener problemas de circulación y daño en los nervios, lo que llamamos neuropatía. Eso significa que sienten menos dolor, menos temperatura y además la sangre llega peor a los tejidos.
Uf, una combinación peligrosa, entiendo.
Muy peligrosa. Ya. Si eso además le sumas humedad o pequeñas heridas que no se notan, el resultado puede ser muy parecido al pie de trinchera. Infecciones, úlceras y, en casos graves, amputaciones.
Es impactante, Pedro, pensar que algo que asociamos a la guerra sigue pasando hoy en nuestras ciudades, ¿eh?
Pues fíjate, totalmente estoy de acuerdo contigo. De hecho, el pie diabético es una de las complicaciones más importantes de la diabetes.
¿Y cómo se previene hoy?
Con algo que suena muy sencillo, pero que es vital. Revisión diaria de los pies.
Ajá.
Mantenerlos secos, usar un calcuado, controlar los niveles de glucosa y, sobre todo, acudir al médico ante cualquier herida, por pequeña que nos pueda parecer.
O sea, lo mismo que aprendieron en las trincheras y que nos has contado, pero ahora adaptado al siglo XXI.
Eso es. Uh-huh. Y es que la historia nos enseña mucho, incluso en la medicina.
Mira, hay algo que me parece, Pedro, fascinante, y es cómo una guerra tan devastadora también impulsó avances médicos, que es lo que nos estás contando en esta ocasión, ¿eh?
Sin duda fue así. Gemma, la Primera Guerra Mundial obligó a los médicos a entender mejor las infecciones, la higiene, la circulación. Y muchas de esas lecciones siguen estando vigentes a día de hoy en las consultas.
Y quizá una de ellas es que el cuerpo humano tiene unos límites muy claros.
Sí, ¿no? Podemos resistir mucho, pero no indefinidamente en condiciones extremas. Y cuando se rompe el equilibrio, como sucede en el pie de trinchera, las consecuencias pueden ser muy graves.
Y para cerrar, Pedro, que no te quiero entretener mucho más a estas horas de la mañana, si tuviéramos que quedarnos con una idea clave de todo esto, ¿cuál sería?
Pues mira, sería muy sencilla. Que cuidar algo tan aparentemente simple como los pies puede marcar la diferencia entre la salud y una complicación grave. Y que entender el pasado nos ayuda a prevenir problemas del presente.
Cierto es, me quedo con eso. Además, hoy hemos viajado desde las trincheras de hace más de un siglo hasta las consultas actuales y todo a través de algo tan cotidiano como nuestros pies, a los que no solemos prestar demasiada atención a veces. Pues doctor Pedro Gargantilla, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
Un placer, Gemma. Nos escuchamos el próximo programa. Cuídate. Un besazo.
Chao.
No son horas. Gemma Ruiz.
Tiempo de hablar, como cada lunes en No son horas, de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Otra vez por aquí.
Otra vez para escucharte, para aprender y además, como siempre, de cosas súper importantes que en mayor o menor medida alguna vez hemos experimentado. Hay quienes dicen, ¿por qué siempre acabo con relaciones que me hacen daño? ¿Por qué siempre acabo con personas parecidas con las que lo paso mal? Pues precisamente de eso vamos a hablar esta mañana.
Sí, porque hay muchas cosas que nos pasan que intentamos analizar desde la lógica y la lógica no nos explica nada, ¿no? Sí. Lo de tropezar no tres veces, sino 300, sí, ¿no?, en la misma piedra,
sí,
por algo tiene que ser y no porque seamos gilipollas, hay otro tipo de explicaciones.
Uh-huh. Bueno, explicaciones que incluso en algunos casos nos llevan a la infancia.
Sí, a veces se crean unos patrones o hemos crecido, imagínate, con personas que nos trataron mal, porque a veces en las familias pues esto pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con la gente, sin que lo hagamos de forma intencionada ni voluntaria, por supuesto, pero el cerebro va como yendo hacia lo familiar,
uh-huh,
¿no? Dice, pues esto debe ser amor, ¿no? Porque
es lo que conozco, ¿no?
Claro, lo que yo he visto, pues a lo mejor entre mis padres o de mis padres hacia mí o de la gente que me rodeaba, era que las relaciones eran esto. Entonces, cuando me veo ahí en ese caldo de cultivo, me suena a casa, ¿no?
Claro.
Claro que no suena bien, pero es que las primeras referencias que mi cerebro asimiló de qué eran las relaciones, qué era la familia, qué eran los vínculos, pues son esas, ¿no? Y por misteriosas razones a veces tendemos como a ir hacia lo familiar, ¿no? Porque lo otro se nos hace como raro. Entonces, con las personas que no han tenido a lo mejor ese tipo de experiencias, encajamos diferente o menos, ¿no? Nos parece que solo nos pueden entender personas que han vivido este tipo de situaciones, pero que a veces comparten con nosotros pues unos problemas parecidos.
Los patrones de apego, que hemos hablado de ellos en alguna ocasión, también tienen mucho que ver en esto, entiendo.
Sí, porque, bueno, del apego habría mucho que decir, pero yo creo que lo hemos comentado ya alguna vez. Hay una definición del apego que tiene que ver con cómo nos funciona la cabeza, con cómo nos relacionamos con nosotros mismos a partir de cómo se relacionaron con nosotros, ¿no? Entonces, pues si nos han, por ejemplo, imagínate una madre que tiraba de su hija para que la calmara ella, una madre muy angustiada, muy nerviosa, que se calmaba con la niña, ¿no? Que en principio tampoco es ninguna crueldad, ni maltrato, ni nada, pero lo cierto es que esto pone los papeles al revés. Es una niña que aprende que tiene que ocuparse del bienestar de los demás.
Vale.
Entonces, claro, luego de adulta, ¿qué puede pasar? Pues que esta chica se relacione con parejas que también hacen lo mismo, ¿no? Le encaja perfectamente cuidar de gente que tiene problemas, que está angustiado, y sus propias necesidades,
¿dónde
pues
quedan?
Quedan en un decimotercer plano. Y el sacrificar las propias necesidades hace que tú no tires de lo tuyo, que no busques lo que es bueno para ti, y al final muchas de estas relaciones son problemáticas y difíciles.
¿Y el evitativo? ¿Ese apego en el que uno cree que es independiente pero igual no lo es tanto?
Bueno, las necesidades yo creo que todos las tenemos, lo que pasa es que a veces aprendes a aplastarlas. Pero luego por abajo, por la rendijita, ¿no? Personas que son aparentemente a lo mejor muy autosuficientes, pero que luego en determinadas relaciones hacen un enganche. Y cuando tienes un enganche, cuando no corre el aire en las relaciones, cuando no hay como libertad, autonomía, uno puede estar dispuesto a sacrificar cosas por mantener ese vínculo. Incluso aunque sea un vínculo aparentemente distante, pero por ejemplo se produce una separación y esa persona que a lo mejor no se comunicaba, que no tal, luego no tolera esa situación, esa ruptura, ¿no? Entonces, esto puede pasar, ¿no? Y luego en los apegos más desorganizados es cualquiera de estas cosas, pero dando bandazos. Es como que no hay una forma estable de vincularnos. Vivimos en un ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Y son estas relaciones tormentosas de mucha intensidad y de después mucha reacción, pues a veces incluso pues agresiva o de escapar o de hacer una espantada y una y otra vez, a lo mejor en la misma relación o en distintas relaciones.
Se puede confundir, entiendo que sí, intensidad con amor, incluso lo hablábamos la semana anterior con la validación y la necesidad de ser aprobado por los demás. ¿Esto se puede confundir con lo que realmente uno siente y de ahí que la relación no sea sana?
Yo creo que sí. Si le preguntásemos a cualquiera cuál es el amor más claro, ¿no? O esto que se llama el amor de verdad, que no sé muy bien lo que es, pero cada uno le llama amor de verdad a una cosa pues muy diferente. Y hay, yo creo que bastante gente que confunde intensidad con amor, ¿no? Es cierto que cuando uno se enamora, en distintas variantes, pues hay este estado de enajenación mental transitoria, ¿no?
Sí.
Pero hay personas que sienten que si alguien no les quiere mucho, no les quiere bien. Y pienso que son dos cosas diferentes. Y hay, por ejemplo, algunos perfiles de personas que han tenido carencias afectivas muy grandes en la infancia, viven como con agujeros emocionales dentro, que si encuentran a alguien que les da una pasión desbordante, que en cero coma ya está enamoradísimo, enamoradísima, y que está por todas, pues piensan que ha encontrado lo que necesitaban. Pero claro, la intensidad es intensidad generalmente a todos los niveles. Entonces, para bien, pero puede llegar a ser excesivo, puede llegar a ser posesivo o dominante o dependiente, ¿no? Y a veces pues trae una cola que acaba siendo dañina también o problemática.
Bueno, ¿se puede llegar incluso en esos escenarios a idealizar a la pareja y no ver realmente la realidad?
Bueno, esto yo creo que nos pasa siempre, ¿verdad? El enamoramiento hace que esto ocurra y bien, ¿no? La cuestión es cuando se pasa y vas viendo un poco la realidad, si te quedas o no te quedas ahí. Si nosotros intentamos mantener esa idealización a toda costa, es que el príncipe azul ha hecho muchísimo daño.
Sí.
No sé cuál es la versión en masculino de esto, pero yo creo que sobre todo con las mujeres lo del príncipe azul es un desastre. Entonces, a veces la estampita del príncipe azul está por delante de las personas con las que nos encontramos e intentamos incrustarlo ahí.
Sí.
Y no encaja, pobres, porque... ¿no? Son personas normales y corrientes. Entonces, esa idealización puede hacer que no veamos, por ejemplo, señales de alarma cuando la persona pues, tiene reacciones o comportamientos que son realmente dañinos, hasta que nos empotramos con ellos y luego de la idealización siempre te pegas un batacazo interesante, porque es bueno pues una subida del nivel del suelo muy alto y cuando te caes de ahí, pues te das un trompazo interesante, ¿no?
Entonces,
una idealización demasiado potente o demasiado persistente, un poquito es bastante normal y no pasa nada, pues sí puede también entrar en juego en este tipo de situaciones, de relaciones dañinas.
Y cuando existe una dependencia emocional muy alta, ¿cuesta también poner límites?
Claro, si la necesidad de mantener esa relación o el miedo a perder esa relación es muy alto, pues si pones en una balanza la pérdida de esa relación, que es como el fin del mundo, y aguantar algo que a lo mejor no es de recibo aguantar, pues igual aguantas una, dos, diez, veinte, ¿no? Cuanto más esté en la otra balanza pesando esa dependencia de esa relación, más puede la persona estar dispuesta a soportar. Y sería bueno que en las relaciones toleráramos cosas, porque es que como no nos toleremos ni cinco, no tendríamos ninguna relación, pero que el límite no sea el daño personal, ¿no? Que no llegue a ser una relación que nos mengüe, ¿no? A veces me pregunto a los pacientes ¿cómo sabes que tienes que seguir en una relación o no? Yo creo que esto es una cosa muy personal, es difícil definirlo, pero para mí un punto importante es sentir que uno crece en esa relación. Y hay relaciones como que te menguan la energía, que te hacen como más pequeño o como menos capaz de vivir una vida satisfactoria, y otras en las que aumentas, creces, ¿no? Como que vas sacándole más partido a la vida, y eso pues a veces queda en un segundo plano porque el miedo a perder la relación se hace demasiado grande.
¿Y cómo podemos romper ese patrón negativo que, aunque no nos demos cuenta, nos está haciendo tanto daño?
Bueno, son automáticos. Los automáticos, yo creo que es interesante saber dónde empiezan, porque ahí entendemos un poquito, ¿no? Como decía antes, no es que me pase lo mismo porque sea gilipollas, sino, oye, si soy dependiente, pues a lo mejor me ayuda a entender por qué empecé a serlo, y también darme cuenta de que estoy en otro momento. Generalmente, si yo, por ejemplo, he tenido muchas carencias afectivas en la infancia, pero ya no soy un niño, es importante que me dé cuenta que de adulto no me pueden abandonar.
Claro.
De niño sí, pero de adulto, un adulto tiene recursos, y alguien que tiene recursos no experimenta abandono. Abandono lo experimenta alguien que no tiene cómo protegerse, cómo cuidarse. ¿No? Si no, no le llamaríamos abandono. Pues oye, alguien nos deja, hace su vida y nosotros ya no formamos parte de ella, pues nos puede fastidiar, nos puede doler, pero no es lo mismo que una sensación de abandono. Entonces, si nos recordamos la diferencia, nos damos cuenta de las inercias que tenemos, que arrastramos desde siempre, hacemos por no seguirlas, porque nos puede tirar. Conocemos a otra persona y allá vamos de cabeza hacia el mismo sitio. Entonces, frenarnos un poquito. Fíjate, por ejemplo, a las personas que tienen como mucho enganche a la intensidad. tienen que aprender y se tienen que ayudar, y la inercia les lleva para el otro lado, a relacionarse con personas menos intensas, y lo van a vivir como si fueran aburridos o aburridas, y no tiene por qué.
Uh-huh. ¿No? Puede haber un equilibrio, que es lo que se necesita.
Claro, puede haber un equilibrio, pero lógicamente las cosas no van a ser tan guau como con alguien muy intenso, pero es que la intensidad trae una serie de problemas. Entonces hay que acostumbrarse, es como cuando uno tiene que aprender a saborear una comida que nunca ha probado, pues hay que acostumbrarse a los sabores nuevos.
Eso es.
Y durante cierto tiempo es como raro, y es normal que sea así, y significa que vamos por el buen camino. Cuando la cosa está muy, muy arraigada, pues a veces hace falta hacer terapia, ¿no? A lo mejor no una terapia súper intensa, que a lo mejor esto no se lo puede permitir todo el mundo, pero pues por lo menos de vez en cuando ir a ver a alguien que nos pueda ayudar a coger perspectiva. O tener, hablábamos el otro día de amigos de estos que te dicen las cosas, ¿no? Y hacerles un poquito de caso, ¿no? Cuando estén diciendo, estás otra vez con una muy parecida de la anterior, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si me lo dice fulanito que me conoce y demás, pues me lo voy a pensar un poquito, por lo menos lo voy a escuchar, ¿no? Que no siempre que tenemos un problema tenemos que ir a terapia, ¿no? Un buen amigo a veces también ayuda mucho, y desde luego una cosa no quita la otra, ¿no? Es bueno tener como distintas personas que nos ayuden a lo mejor a adquirir la perspectiva que nosotros perdemos con demasiada facilidad.
Eso es, porque además siempre se puede girar el timón, que es algo que tenemos que tener claro. Pues Anabel González, recuerdo tu Instagram, anabel-emociones5.0, tu último libro, Lo que no pasó, pero los oyentes pueden hacerse con todos los que has publicado, todos muy interesantes, y además los pueden encontrar en esa red social, en tu perfil. Agradecerte, como siempre, que hayas estado con nosotros.
Muy bien, Gemma, nos vemos prontito.
Un abrazo. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Mañana más, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Ahora te quedas con Más de Uno. Que tengas un gran lunes. Hasta mañana.